La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muy buenos días, qué placer estar aquí en el aire de Radio Cultura para salir a cazar historias, cazadores de historias, el programa que tengo el honor de compartir con mi amigo Diego Barovero, que siempre tiene una ubicación en el mundo extraordinaria. Así que lo primero que voy a hacer es saludarlo a fin de que nos podamos sentir bien. Y hoy tenemos un programa fuerte, un programa potente. Empiezo saludando a Natalia, nuestra productora, a Claudio, que es el conductor de la nave que nos lleva por el éter. Le mandamos un saludo a nuestros productores generales, José Luis Orsi, Patricia González. Y bueno, le doy la palabra a don Diego Barovero, que tiene mucho que decir sobre el tema de hoy. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va, queridos amigos? Querido Eduardo, gracias. Qué raro esto de volver al Meet después de habernos acostumbrado a la presencialidad. Bueno, vos estás ahí en el estudio junto con todos los compañeros de Radio Cultura. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por llamar.
Vos sabés que ya llegaron 4 o 5 WhatsApps preguntando si estás en el país, si estás en el mundo, o si realmente tomaste una decisión aún más extrema ahora que hay viajes interestelares.
No. Estoy en uno de los lugares más lindos que a mí me tiene cautivado hace muchos años. Yo me instalo en Villa Gesell cuando la oportunidad la tengo, me da la vida la oportunidad, vine con la familia, así que muy contento de poder transmitir desde aquí, de sumarme a esta transmisión desde aquí.
Bueno, quiero hacerte una recomendación atrevida, porque vos sos un baqueano de Villa Gesell, pero en el museo que se ha hecho allí, durante este año llegó la donación de la colección bibliográfica de Silvio Gesell.
Ah, sí, claro. Un pionero de los estudios económicos, además. El padre de don Carlos Gesell, el fundador de esta localidad maravillosa, ciudad que ha sido, recientemente acaba de cumplir 90 años.
Tal
así
cual.
Estamos muy felices. Además, siempre que podemos vamos a la casa de don Carlos Gesell, allí en el bosque, esa casa con 4 entradas, 4 puertas, previendo el movimiento que tenían los médanos, las dunas antiguamente, hasta que él logra fijarla, siempre iba a tener una puerta liberada para poder entrar o salir de su casa.
Tal cual,
tal cual. Un pionero, realmente un lúcido, don Carlos Gesell.
Bueno, hoy vamos a a retroceder 20 años, que es muy interesante porque alguna vez Don Arnold Toynbee, aquel historiador inglés tan extraordinario, dijo que era prudente que el historiador esperara 20 años del tiempo en el cual ocurrieron los hechos, pero mostraba más prudencia si esperaba 20 años que los protagonistas murieran. Nosotros, como no somos tan prudentes, pero sí ya podemos tomar como historia. Y yo quisiera hacerte un comentario, Diego, y a todos los amigos que nos escuchan, porque me llamó la atención algo. Siempre en los grandes medios de comunicación, cuando se conmemoran estas fechas del pasado, se recurre al concurso de algún historiador como para ilustrar el tema. Y el 2001 sigue tan vivo en la memoria de los argentinos, es como si hubiera pasado antes de ayer, que no hubo historiadores hablando del 2001. Hubo periodistas, hubo testigos, hubo documentales, pero no hubo historiadores, lo cual tiene, creo yo, que ver con esta cuestión de que el 2001 y sus consecuencias siguen vigentes. No sé qué te parece.
Coincido, Eduardo, desde luego, y además es un episodio traumático de nuestra historia reciente. Estamos viviendo todavía, como bien dijiste recién, consecuencias sociales, económicas y políticas de lo acontecido, políticas e institucionales de lo acontecido en aquel 2001, y por eso mismo creo que hoy has elegido magníficamente bien convocar a un amigo, un protagonista de aquellos momentos, con el cual podamos reflexionar en torno a lo que se vivió. Así que excelente.
Bueno, ya estamos en comunicación con él. Creo que se encuentra en su tierra, ya en el sur de la provincia de Buenos Aires. Yo el otro día estuve con un amigo en común, el querido Gaucho Menzi, ahí en Coronel Pringles, y bueno, recibí con todo gusto una salutación de Juan Pablo Bailac, que es un testigo privilegiado de ese diciembre del 2001, ¿no? Así que, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Bailac? Un gusto estar en contacto con usted.
¿Cómo le va? Muy buenos días a los dos. Sí, efectivamente, ahí estuvimos, podemos contar esto, y te aclaro que no hay todavía historiadores, porque estamos en la etapa de la fábula. Cuando la verdad surja, los historiadores van a escribir.
Es una buena observación. Bueno, yo voy a hacer una propuesta porque somos todos gente seria, responsable, somos muy respetuosos, pero nos podemos tutear, ¿no es cierto, Juan Pablo?
Pero claro que sí.
Bueno, la primera pregunta se la dejo a un hombre de la historia, pero además de gran prosapia radical, que es Diego Barovero, que creo que además algo que ver ustedes tienen, se han conocido alguna vez, ¿no? Se han cruzado en algún pasillo de algún comité.
Sí, en varios.
Jean-Paul, querido, buenos días, gracias por atendernos, querido amigo. Y sabiendo de lo que te tocó vivir en esa oportunidad, que pocos tuvieron el privilegio de estar en ese proscenio para ver la situación, lo que vivió la Argentina, lo que vivió la sociedad y lo que vivió el Estado argentino en ese momento. Me gustaría tu impresión como para romper el hielo.
Bueno, sí. Efectivamente, estuve ahí, estuve en los 14 metros cuadrados del poder, al lado del presidente, traté por todos los medios de colaborar con la comunicación para evitar lo que sin duda alguna era inevitable, y soy de los que hablo de ese 2001 por lo que vi, por lo que viví, por lo que oí y por lo que leí. A posteriori del 2001, desde la investigación, no histórica, sino de algunos autores como Bonazo, como López Echagüe, como dos muchachos que escribieron mucho sobre el tema de los saqueos, no me acuerdo ahora el apellido. En fin, he leído mucho sobre eso, no porque me interese, digamos, reivindicar el gobierno, sino porque, reitero lo que dije antes, quiero la verdad. Y la verdad no se construye con fabular, con decir cosas endulcoradas, con tener una mirada justificante de un hecho que fue un golpe blando, un impeachment de hecho a un gobierno y a un presidente elegido por 11 millones de votos 2 años antes a que ocurriera y colapsara en la Argentina. Juan... Esto es una pequeña mancha para muchos y una gran mancha para nuestra democracia recuperada, porque acá se aplicó una vez más el manual de desestabilización peronista que le aplicaron a Alfonsín 6 meses antes de su terminación del gobierno, y que luego lo aplicaron con más énfasis con Fernando de la Rúa.
Ahí quiero hacerte una pregunta, Juan Pablo, porque la experiencia de la alianza comienza siendo la primera experiencia en muchísimos años de un gobierno de coalición, es decir, una alianza electoral que se tiene que convertir en una alianza de gobierno. Y yo creo que hay un personaje que le hizo un daño espantoso al país por no haber asumido su responsabilidad, pero al gobierno de la Rúa particularmente, que fue el vicepresidente Carlos Álvarez, al cual ahora, para limpiarle un poco su responsabilidad, lo hacen víctima de una operación en la que se devela un amorío que tuvo por allí. Es decir, a mí me sorprende que un hombre con una enorme responsabilidad política se lo, digamos, desresponsabilice. Incluso ha sido premiado posteriormente con algunos cargos relevantes. ¿Cuál fue el papel de Álvarez en aquella crisis?
Bueno, primero fue un error de la alianza haberlo elegido como vicepresidente. Yo soy de los que creo que también erré, porque tuve que ver con esas, con ese debate y esas discusiones. Debía haber sido Fernández Mejía el vicepresidente, que era quien había competido con De la Rúa en la interna entre el Repaso y el Radicalismo, y que tenía, digamos, y tuvo una lealtad hasta el último minuto del gobierno. Con respecto a su renuncia, es una irresponsabilidad o una actitud adolescente, porque antes de los amoríos que denuncia, reconoció a un anónimo que decía que el gobierno y Fernando de la Rúa habían corrompido a los senadores de la nación para encontrar los votos sobre la ley de flexibilización laboral o reforma laboral. Uh-huh. Ya en el 2003, apenas asumido Kirchner, Alberto Fernández, Aníbal Ibarra, el hijo de Alfredo Bravo y Ponta Cuarto, se reunieron y formularon la denuncia penal contra De la Rúa y el gobierno por los sobornos. Allí hubo una sentencia, y la sentencia declaró delito inexistente y lo procesó por falso testimonio y falsa denuncia al señor Portacuarto. Con lo que quiero decir que la actitud, la conducta de ese señor, que tenía la segunda investidura más importante del país, que otra cosa hubiera sido si él estaba en 2001. Ahí me parece comenzó ese movimiento de pinzas que se fue gestando durante todo ese tiempo, y que hizo posible que el gobierno de la Rúa tuviera que renunciar. Agrego a esto que la incorporación del Caballo, que fue de la mano de Chacho Álvarez y quiso ser jefe de gabinete, que el presidente se negó a aceptar como jefe de gabinete a Chacho Álvarez, sí a D'Alessandro, que era un hombre de él, de confianza. El presidente le ofreció a D'Alessandro ser jefe de gabinete, no aceptó. Aisló al gobierno con una parte importante de la Unión Cívica Radical, como era el Alfonsinismo. Y además retiró en ese momento a sus ministros. Entre ellos renunció Freddy Storani, bueno, había renunciado antes Machinea, y tantos otros, ¿no? Perraño, jefe de gabinete, etcétera. Esa circunstancia también debilitaron sin duda al gobierno. Y llegamos al 14 de octubre del 2001, en donde el peronismo ganó la elección, y los libros recuerdan esto, en que el día que ganó la elección Dualde, en la provincia de Buenos Aires, levantó la copa y dijo: o cambia el presidente o cambiamos de presidente. y ahí vino la aceleración de los acontecimientos, y seguramente con errores del gobierno y con errores de la oposición y de lo, y parte del oficialismo, lo vaciaron de poder, lo mostraron durante un año y medio como un hombre débil, un hombre tonto, un hombre ido, un hombre enfermo. Incluso en el Senado de la Nación se presentó juicio político por incapacidad. Luego recuerdo a Antonio Cafiero, un hombre que todos respetamos y queremos en Argentina, que dijo: una brigada de bomberos hecha este gobierno, y estábamos en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, que tuvo una actitud, de no desembolsar los recursos que había, se había comprometido. La tarea que ingente hizo el gobierno para poder modificar la convertibilidad, flexibilizarla, ya con una ley que hablaba de una canasta de monedas, y luego con la reestructuración de la deuda. Habían vencido los bonos que se habían tomado en el 94, cuando Cavallo era el economista de Menem.
Ahí...
Y la verdad, termino por lo menos este análisis, porque si no se entendería por qué lo hago. Llama la atención, ¿sabes qué? Que era más fácil que el radicalismo tuviera una actitud, ofensiva hacia el gobierno, porque había sido de alguna manera el radicalismo, yo era diputado, fuimos opositores al modelo instaurado por Menem. Pero los que vinieron a cambiar el modelo, además, junto con los radicales, fueron los peronistas, que habían aplaudido ese modelo, habían sacado solicitadas diciendo que yo voté la ley de convertibilidad, yo voté la reforma del Estado, yo voté la privatización tal o cual, y estaban felices con ese tema, fueron beneficiados políticamente, fueron gobernadores, fueron vicepresidentes, Oscar, Dualde, fueron gobernadores, fueron legisladores, ministros, etcétera.
Así es.
Y son ellos los que empujaron, junto con los sectores de la empresa, del sindicalismo, de un sector de la iglesia, a De la Rúa a vomitar sangre y presentar la renuncia.
Ahí, Juan Pablo, yo, Diego Barovero, perdón, de vuelta te interrumpo. Simplemente para tomarme de algo que señalaste vos, la figura del presidente de la República, fallecido hace muy poquito tiempo. La gente a lo mejor no se acuerda, De la Rúa murió en el 2019, el 9 de julio de 2019, poquito antes de que comenzara esta pandemia, con lo cual los tiempos se han estirado de una manera que se pierde dimensión. Fernando De la Rúa es un hombre de una trayectoria política extensa, intachable, notable, brillante, que además en el juicio penal que se siguió por la famosa denuncia de los sobornos, el propio De la Rúa, brillante abogado procesalista especializado en penal, se defendió a sí mismo. Lo hizo de una manera intachable, dejó registro de esa defensa desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político-institucional. Tuvo conciencia de defensa, de autodefensa que él hacía ante los estados judiciales, y fue realmente la resolución, el fallo judicial, es verdaderamente una cachetada a los responsables o irresponsables desde el punto de vista institucional, pero los responsables de la denuncia, de esta falsa denuncia que hizo tanto daño a nivel institucional. Yo debo decir que a Fernando De la Rúa, quien tuve como vos la suerte de conocer, no por supuesto con la intimidad que tuviste vos como colaborador directo de él, lo pude entrevistar y conversar con él muchísimas veces, estando en el poder y luego alejado del poder, conservó siempre ese señorío y esa dignidad que todos le conocíamos, aún alejado del poder y aún habiéndose convertido en un paria político en los últimos años de su vida, y sin embargo no tenía palabras de agravio ni sentimientos de agravio ni de rencor hacia lo que le había tocado hacer, y creo que ese testimonio lo hemos logrado quienes tuvimos la suerte de verlo y de escucharlo, hemos podido captarlo y hasta qué punto era una persona noble y digna del cargo que había ejercido.
coincido plenamente, Diego, y agrego que De la Rúa tenía su estilo. Fíjate vos, se defendió y no salió en ningún canal de televisión ni ningún diario.
Correcto.
Que eso ocurría. Concurrió a todas las audiencias de las distintas denuncias que le hicieron. Hicieron una pila de denuncias. Él andaba por los tribunales, en algunos casos con su abogado y en otros casos él solo defendiéndose. Se presentó siempre estuvo a la orden de la ley. Y en todas las causas salió sobreseído. Por eso fue una construcción, mi hermano. Mira, yo nunca había militado con De la Rúa, siempre milité con Alfonsín hasta el día de su muerte. Tuve que pedirle autorización a Alfonsín y no quería que yo fuera el gobierno de Fernando De la Rúa. Yo fui igual porque soy vasco y porque creo que me vivo con lealtad a mi partido y a mi gobierno, que en ese momento era el gobierno de la Alianza, y a un hombre porque tenía esta misma visión que vos describiste, a un hombre brillante, porque yo lo acompañé mucho en la campaña electoral a De la Rúa, estuve en Córdoba, bueno, en mi sección, acá en la provincia de Buenos Aires, y muy inteligente. Mirá, yo había tenido varias discusiones con Gostañán en el gobierno de Menem. Detecta que de alguna manera yo era una persona como que era enemiga de la comunidad armenia, y entonces me llamó la atención porque cuando iba candidato a jefe de gobierno, a todas las reuniones con la comunidad armenia me llamaba De la Rúa y me decía: ¿me podés acompañar? Y me sentaba en la mesa con todos los armenios para que me auscultaran a ver si yo tenía algún rencor para la comunidad, etcétera, etcétera. De la Rúa fue el primer presidente que trabajó toda su vida por las minorías.
Así es.
Por los niños, por los abuelos, por los barras bravas, él adoptó las reglas de Massachusetts, que el primero que lo utilizó fue Kennedy, para ser candidato. Por eso era tan extraordinario, por eso ganó 7 elecciones, porque era el señor representante de las minorías. Y tenía una particularidad: De la Rúa siempre se ponía a la altura del interlocutor. Voy a contar una anécdota, por favor.
Dale.
¿No?
Viajamos a la Asamblea de las Naciones Unidas en el avión presidencial. Y allí estaban los edecanes, estaba Kovalov, estaba este que escribió Los Días del Marrano, no puedo acordar, otro escritor.
Marcos Aguinis.
Estaba Puigros, que en ese momento estaba vinculada al Ministerio de Educación.
Adrián.
Y estaban los edecanes, estaba Giavarini, y bueno, no recuerdo, alguno más. Y estaban discutiendo sobre Maquiavelo. Y entonces, en un momento determinado, Kovalov le dice: pero ¿no pensás que Maquiavelo, cuando dice y afirma tal cosa, lo que está buscando es tal otra? Yo no recuerdo ya a esta altura de qué estaban discutiendo, pero era sobre el libro de Maquiavelo. Y entonces De la Rúa dice: bueno, en el prólogo de Bonaparte, y en la página 76, no tenía el libro en sus manos, Maquiavelo dice pim, 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 pim. Y entonces, cuando salimos de esas conversaciones, de esa tertulia que se había dado en el avión, en el comedor, me dice Kovalov: no lo puedo creer, yo leí todos los libros de Maquiavelo, leí todos los que se escribieron en interpretación de Maquiavelo, leí crónicas, etcétera, sobre el libro de Maquiavelo, me hice especialista en el libro de Maquiavelo. ¿Y sabés quién me resolvió la incógnita? Fernando De la Rúa. ¿Cómo puede ser que hagan de este hombre, con este conocimiento y con esta información, la imagen que tiene la percepción de la sociedad? Y me quedó eso grabado porque demuestra que De la Rúa, si vos lo pinchabas para definir cosas importantes, tenía una intelectualidad brillante y una formación extraordinaria, formación en el derecho y en la cultura.
Ahí hay, hay un dato muy importante en lo que estás diciendo. Le decimos a nuestros oyentes que estamos charlando con Juan Pablo Bailac sobre el 2001, ese fin de año. Por un lado, la fluidez y naturalidad con la que hablaba el inglés. Yo creo que fue el primer presidente argentino después de Frondizi que tuvo una capacidad de vincularse solo, sin traductor, que no es poca cosa en el, en el mundo de la gran política.
No, te agrego, Barovero, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, y no me acuerdo qué otro, casi 6 o 7 idiomas manejaba. Yo lo leí, yo lo vi hablar en alemán con Schroeder.
Ajá.
Lo vi hablar en inglés con Bush. Lo vi hablar en portugués con el entonces presidente de Portugal. Estuvimos sentados con Suárez, que había sido presidente y primer ministro de Portugal, y me dio la posibilidad de sentarme al lado de él, los dos solos con él, con este Suárez, que para mí fue un episodio contracturante a nivel intelectual, porque tenías la historia viva del mundo ahí, delante, y De la Rúa hablaba fluidamente sobre los acontecimientos de la Revolución de las Rosas, y de entonces dictador, y la actitud de Suárez. Realmente era, fue cuando recibió de la principal universidad de Portugal el título de honoris causa. De la Rúa era un tipo considerado en el mundo como un brillante.
Ahí lo que yo quiero introducir, porque yo coincido con esta descripción, en dos ocasiones yo pude hablar con De la Rúa, una bastante curiosa porque me lo encontré comiendo, ya era expresidente, en un bar notable de Buenos Aires, el Miramar, ahí en la esquina de San Juan y Rincón. Yo me atreví a acercarme, ahí me di cuenta que en la mesa de al lado estaban los dos custodios que lo acompañaban, él estaba solo, y tuvimos una charla, y me pareció un hombre notablemente calmo para el relato de los tiempos aquellos en los cuales había vivido, ¿no? Es decir, en general, y me pareció un hombre sin un verso armado para resolver eso. Y algo que en general ha pasado totalmente desapercibido aquí, y se sigue en el relato de estos días, ha quedado nuevamente desapercibido, es que es cierto que el peronismo gana la elección legislativa, pero la Argentina es un país presidencialista, es decir, que si somos puristas en términos legales, debió corresponder que a la renuncia de De la Rúa, tuvo que ver mucho con la presión del cambio del programa económico al que él se resistía, con el derecho que le correspondía, después podemos evaluar si era correcto seguir en ese sistema o no. Lo que hubiera correspondido es haber elegido un radical para que lo reemplace a un radical. Es decir, es la primera vez en la historia argentina que por intermedio de la legislatura, por intermedio del Congreso, se cambió el partido de gobierno. Eso.
Y bueno, ya lo habían hecho antes con Puerta.
No, no, de acuerdo, no, no, estoy hablando, no, sin duda.
No coincido con vos, pero quiero decir que ya el peronismo lo había hecho con Puerta, que era un gobierno que no tenía vicepresidente y debió elegir en el Senado a un radical, y no lo hizo. Por el contrario, designó un peronista. No, no es una regla escrita, pero es una usos y costumbres, ¿verdad?
Desde siempre, digamos, desde Urquiza.
Desde Urquiza. Y eso dicen por ahí, escuchado, leído, no recuerdo porque se te borran algunos episodios, pero Duhalde dice que le ofreció a Alfonsín esa circunstancia de ser presidente.
Me lo dijo a mí, me lo dijo a mí, soy testigo, me lo dijo a mí Duhalde.
Así es. Duhalde manifestó por ahí en Clarín o en algún diario, lo leí, que le había ofrecido a Alfonsín esa circunstancia. Por eso a mí me duele mucho esa, el edulcorante que hay en las palabras de Duhalde, de Puerta, de Toma, de tantos otros, cuando dicen que Duhalde no quería ser presidente porque Chiche no la dejaba. Y había trabajado para eso, digamos, había quedado atragantado con la pérdida de la elección del 1999, que quería precisamente cambiar el modelo, él mismo lo decía, aunque no criticaba duramente la convertibilidad. Y estos sectores fueron a cambiar el modelo, y honestamente fue un desastre para la Argentina. Aumentó la pobreza, cayó el salario, y comenzamos a los tumbos hasta nuestros días, que tenemos los mismos problemas que teníamos en el 2001, digamos, y ningún hombre de la oposición se le ocurre suplir a Fernández, cuando tenemos casi los mismos hechos, las mismas cosas, las mismas debilidades que tenía ahí, el gobierno de Fernando de la Rúa.
Ahí, Juan Pablo, algo que a mí me causa mucha impresión es que el blindaje era 40 mil millones de dólares. En la discusión que tenemos hoy es 44 mil millones de dólares. Así que es bastante, bastante interesante ver cómo, en realidad, en 20 años, con índices sociales, políticos y índices sociales y económicos peores, los problemas argentinos que discutimos somos los mismos. Y ahí es donde, bueno, por supuesto que quien enfrenta al canalla no debe convertirse en canalla para combatirlo, pero es bueno hacer ese análisis porque, digamos, no es que después se solucionó demasiado, estamos en el mismo lugar, o peor.
No, estamos peor, estamos mucho peor, porque estamos mucho más aislados del mundo. En la época de la Rúa, hizo una política de relaciones exteriores espectacular, recordá los convenios con China, que fueron los que beneficiaron a Kirchner finalmente, con todas las compras que China empezó a hacer a partir del 2006, y esos convenios fueron hechos por Fernando de la Rúa en la visita de Estado que hizo a China, y tantas otras cosas que a nivel del mundo. A ver, Felipe González estuvo en la Argentina porque nos estaba ayudando a buscar financiamiento para salir de la convertibilidad de manera ordenada. También queríamos salir de la convertibilidad, incluso el propio Cavallo lo dice, que quería salir de la convertibilidad, pero de manera ordenada, es decir, flexibilizando con el ingreso de una canasta de moneda novedosa, que sus efectos ocurrieron en febrero del 2002, en donde hubiéramos evitado que se beneficiaran tanto los deudores en dólares y se perjudicaran tanto los depositantes en los bancos. En definitiva, la confiscación de esos recursos no fue por obra del Corralito y Fernando de la Rúa, que hasta el último minuto tuvo la convertibilidad vigente, sino fue la decisión el 6 de enero del 2002 por parte del gobierno de Duhalde, que postergó con el Corralón un año la entrega de esos depósitos y que se los especificó a 1.40. Bueno, en el inclusorio colectivo, toda esa monserga, todos esos males, como los muertos y como este tema económico, se lo endosan al pobre de la Rúa, que se fue a la tumba con esa monserga. Y bueno, los que estuvimos cerca de él, los que de alguna manera no especulamos sobre la historia y queremos la verdad, seremos la verdad. Yo no sé si todo lo que digo es verdad, no porque tenga intenciones de mentir, pero puede ser que sea una visión de mi parte, pero yo quiero la verdad. ¿Sabés por qué? Porque el radicalismo debería estar ocultando para dar la verdad también, porque la sociedad queda absorta cuando ve las diferencias tan notables entre los mensajes de algunos radicales y otros radicales respecto a un mismo fenómeno que ocurrió. Y la víctima fue la sociedad, no los radicales. Los que estábamos en el gobierno, no fuimos las víctimas. La víctima fue la propia sociedad, la que está viviendo hoy lo que está viviendo, porque volvimos otra vez al proteccionismo, al estatismo, al industrialismo, a la inflación, a esas viejas ideas. Por eso estamos discutiendo las mismas cosas, porque el peronismo no modifica sus ideas y cree que los tiempos de esas herramientas están vigentes hoy en el mundo, y no lo están, cambió el mundo. Los estados nacionales hoy no están en condiciones de dar respuestas a ese concepto de la soberanía política que en su momento expresaba el peronismo de la boca de Perón. Hoy hay interrelaciones, hoy hay multilateralidad, hoy hay colaboración entre las naciones, pero lo más grave, hay una modificación sustancial en lo que hace a los crecimientos y al desarrollo de las naciones. Hoy la inversión, el financiamiento, las cadenas de valor, el desarrollo de las empresas, la competitividad y la productividad está en el mundo global, no está en los estados nacionales. Por eso todos los países que hacen de los estados nacionales la única herramienta para el bienestar son países cerrados, sin libertad, con gente que demanda esa libertad. Hoy estamos frente a sociedades muy complejas, extremadamente complejas, y con una democracia también compleja. Y en el mundo hubo tres relatos importantes: el comunismo, el fascismo y el liberalismo. Y el fascismo y el nazismo desaparecieron luego de la Segunda Guerra Mundial. En los 80 desapareció el comunismo y quedó el liberalismo, que se convirtió en una suerte de neoliberalismo, que en el 2008 explotó esa codicia y ese neoliberalismo. Y hoy estamos en un liberalismo distinto. Y la socialdemocracia, que es a donde pertenecemos como radicales, también se reconfiguró. Y hoy en Finlandia, en Noruega, etcétera, hay tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. No es más el mercado enemigo de los estados. Y en consecuencia hay que ser inteligente para entender el mundo, para entender nuestra sociedad y para entender nuestro país. Y espero que acá el 2023, a través de nuestras fundaciones, que tienen un importante debate, construyamos un modelo inteligente, moderno, que nos permita otra vez volver al mundo y que nos permita de alguna manera darle a los argentinos por fin lo que se merece.
Juan Pablo Bailac, protagonista de aquellos tiempos turbulentos que estamos recordando dos décadas después, 2001, final de año 2001, estamos final de año 2021. Te agradecemos profundamente que nos hayas atendido y que nos hayas hecho este relato, nos hayas ilustrado con tus impresiones particulares que valoramos y te agradecemos desde ya. Juan Pablo, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Felices fiestas.
Gran abrazo.
Te encargo la grabación del reportaje.
Desde luego.
Me mandé por WhatsApp porque estoy por escribir un libro que será el cierre final, porque no hablaré más de estas cuestiones para pensar más en el futuro que en el pasado.
Yo me permito.
Gracias por la primicia, por la primicia. Va a escribir un libro Juan Pablo, ahí estaremos para leerlo, desde luego.
Con Marcelo Gioffre y con Mariano Causino. O sea que.
Ah, sí, bueno.
Plural. Y con gente inteligente, por cierto.
Bueno, ahí hay un buen prologuista que es presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, Juan Pablo, ¿eh? Así que lo anotamos a Diego ahí. Un gran abrazo, ¿eh?
Lo vamos a convocar, por cierto.
Un gran abrazo.
Además, ustedes me desafiaron de entrada. Sí. No hay historiador que esté escribiendo sobre eso. Bueno, yo no soy historiador, apenas abogado y un paisanito del sur de la provincia de Buenos Aires, pero sí, quiero escribirlo. Y va a ser en diálogo, como hace los libros Marcelo Gioffre con Sebrelli,
sí,
con la idea de que los aportes y visiones de un peronista, de Marcelo, un historiador o filósofo, o lo que no sé, que es en definitiva, y un radical, miremos eso, pero también hagamos contraespejo para poder analizar la actualidad.
Perfecto, perfecto. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Juan Pablo, y seguramente pronto nos veremos ahí por esa bellísima ciudad, la perla de la Pampa, que es la Bahía Blanca, ciudad que yo disfruto mucho. Solo dar una vueltita por la Plaza Rivadavia, que uno puede demorarse en 3 o 4 cafecitos, vale la pena para ir a ese rincón maravilloso.
Estoy en uno de ellos, a media cuadra de la plaza. en una esquina de Irigoyen y Soler.
Perfecto, perfecto.
Que Irigoyen está en mi cabeza.
Bueno,
sí, claro, claro que sí. Un abrazo.
Un gran abrazo, ¿eh?
Un abrazo enorme y felices fiestas para todos y todos tus oyentes.
Muchísimas gracias. Juan Pablo Bailac ha estado con nosotros charlando del 2001.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Y estamos escuchando a la Bersuit Vergara Bat haciendo La Argentinidad al Palo. Y ahí te pregunto, ¿qué tuvo para vos? ¿Dónde estabas vos, querido amigo Diego Barovero, en ese diciembre del 2001?
Vos sabés que estaba precisamente, en ese momento cumplía funciones, yo tengo una larga carrera como funcionario público, no nos vamos a poner a contar esas cosas, pero estaba cumpliendo funciones en la jefatura de gabinete de ministros. Y precisamente en esas jornadas turbulentas, 19, 20 de diciembre, 21 también, estaba en jefatura de gabinete el viejo edificio Somisa, en la esquina de Diagonal Roca y Avenida Belgrano, y recorrí esas calles y me acerqué hasta los lugares de donde se estaban produciendo las situaciones tan dramáticas que se vivieron por aquel entonces. Lo que sí quería decir, no se dio la oportunidad porque Juan Pablo, la verdad que habló magníficamente, no necesita que se le pregunte, Juan Pablo es un hábil declarante, tiene una larga trayectoria como parlamentario y es un político muy avezado, como todos los oyentes han podido apreciar. Algo que no se dice, la policía actúa casi, digamos, autónomamente el 20 y 21 de diciembre, fundamentalmente el 20 de diciembre, el 21 de diciembre. Hay un personaje del que se habla poco, un personaje que había sido jefe de la custodia del vicepresidente Víctor Martínez, que empezó su carrera, estaba coronando su carrera como comisario, que después se queda con Rucauf. Y que después ahí con Rucauf se produce un cambio en su estilo de vida, en su forma de vida, y que es el responsable de los episodios y de la actuación policial. Fue el comisario Giacomino, que después se convierte en jefe de la Policía Federal.
Sí, señor.
Y que va a dar mucho que hablar durante esa gestión, y que de alguna manera también su carrera tiene un final cuando se produce el episodio de las muertes de Maximiliano Costecchi y de Darío Santillán en la estación Avellaneda, que hoy lleva los nombres de estos dos militantes que fueron abatidos por fuerzas policiales cumpliendo órdenes de esta misma persona y su estado mayor, que algo que lo que se dice poco, se cargan las tintas sobre las situaciones represivas en cuanto al presidente de la Rúa y el secretario de seguridad que cumplió condena de prisión, Enrique Matov, un hombre, sí, honorable. Y sin embargo la policía actuó en forma autónoma en esos días. Estábamos en una situación muy crítica.
Vos sabés que el jefe de la Policía Federal era el comisario general Santos.
Así es,
con quien yo tuve el gusto de charlar mucho, y que
un hombre que venía de la policía científica, o sea, no venía de los lugares más oscuros de la policía.
Tal cual, y que digamos también, hubo un intento de judicialización de todas esas decisiones políticas, y que sin embargo, bien, ahí pusiste un muy interesante adjetivo, que es la honorabilidad. Era un hombre honorable también, y de hecho, más allá de que hubo todo un intento de persecución, de hecho, todavía hoy hay un lenguaje en el cual se pretende poner a De la Rúa y su grupo de gobierno como un un represor. Se han dicho barbaridades en estos días, cuando en realidad lo que sí es cierto es que se llegó a una instancia. Es curioso, ¿no? Porque desde el punto de vista de la ley, la declaración del estado de sitio es lo que marca la Constitución cuando la situación se desborda, es decir, la pretensión de De la Rúa, que en esto hay que decir que quizá le jugó en contra su formación jurídica y quizá esa visión intelectual que tenía de las cosas, hizo lo que la ley manda, es decir, el problema es que desde el 2001 hasta ahora nos hemos ido acostumbrando a situaciones en las cuales la ley no va. Ayer vos sabés que en el programa muy escuchado y muy visto de Carlos Pañi, le hicieron un reportaje al presidente de la Corte Suprema, a Horacio Rosati, y hubo un momento muy interesante cuando, fue muy bueno el reportaje porque, no fue un reportaje complaciente por parte de Pañi. Pañi se comportó como un periodista, tal como lo es, un gran periodista, y Rosati no esquivaba los bultos. Por supuesto, mantenía su posición de juez, que no podía hablar de casos particulares. Y en un momento dado, cuando tenía que hablar de la politización de la justicia y de la judicialización de la política, él dijo, mire, nosotros lo único que tenemos en la mano los jueces es la Constitución y el Código Penal para juzgar ese tipo de episodios. Con lo cual, en realidad, además, nosotros en la Corte, que somos un tribunal de tribunales, porque lo que nos llegan son los fallos para revisar, no volvemos a hablar con los testigos, no volvemos a hablar con los protagonistas, no volvemos a hablar, y ahí descubrimos que la Constitución es el único argumento que tenemos. Y si uno se pone a mirar la política argentina en algunos otros momentos, se ha utilizado la justicia para tratar de justificar las tropelías políticas. Y otra cosa que fue muy interesante, dijo, ¿sabe qué pasa? Frase textual del juez Rosati que me impactó, del presidente de la Corte Suprema. El Código Penal prevé, y la Constitución prevé, que uno no puede declarar en contra de sí mismo. Lo que es la autorización del silencio en la Argentina se ha convertido en la autorización de la mentira.
Claro.
Y eso también.
Yo lo que diría con respecto al tema del 2001, que se ha instalado la famosa imagen del helicóptero del día 20, y no se dice que el doctor De la Rúa, que ya había presentado la renuncia, pero la renuncia no había sido aceptada el 20, el día 21 de diciembre, cumplió con su función como titular del Poder Ejecutivo, regresó a la Casa de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo, volvió, estuvo en auto, estuvo en su despacho, mantuvo reuniones de audiencias y reuniones que estaban previstas. De hecho, Una de ellas fue precisamente con Felipe González, a quien acaba de mencionar Juan Pablo. Con lo cual, a veces, esta construcción de los relatos y de las, el relato histórico busca, de alguna manera, convencerte de algo y sacarte una foto y no mostrarte la película, y usarlo en función de los intereses políticos. Algo que nosotros, a lo largo de esta temporada de Cazadores de Historias en este espacio magnífico de Radio Cultura, hemos tratado todo el tiempo: salir de la grieta y salir del relato histórico y movernos con impresiones y con sensaciones, pero que tenían que ver con la búsqueda de la verdad, no porque nosotros tengamos la verdad, sino que colectivamente, nosotros dos, pero con nuestros invitados, con nuestros oyentes, siempre hemos ido en procura de la verdad histórica.
Eso es así. Creo que después de esta temporada, que vamos a seguir adelante con Cazadores de Historia, pero creo que llegó el momento de ponernos un poco afectuosos, si te parece bien, querido amigo Diego, porque se nos viene la Nochebuena. Estamos a solo 3 días de esa fiesta que se ha convertido, para los que tenemos fe, en un hecho religioso, pero fundamentalmente un hecho social. Todo el mundo celebra la Nochebuena, aprovecha para encontrarse, aprovecha en estos tiempos tan complejos que hemos vivido en los últimos 2 años. Así que, si te parece bien, le deseamos una feliz Navidad, una feliz Nochebuena a todos los amigos que nos escuchan, y los tranquilizamos o los intranquilizamos diciéndoles que seguimos aquí. Así que eso me parece que es muy importante. Así que, Diego, dejo en tus manos las últimas palabras para ir cerrando el programa, y sobre todo el saludo a todos los colaboradores que han hecho posible que desde Radio Cultura hayamos pasado tan bien estos martes cerquita del mediodía.
Me sumo claramente, Eduardo, simplemente para agradecer, obviamente, al equipo de producción, a nuestros técnicos y a vos en persona, y desde luego a los oyentes, que son los que han tenido tanta paciencia con nosotros, nuestros deseos de felicidad y sobre todo de paz en estas Navidades, y veremos con qué nos despedimos la semana que viene, que vamos a estar haciendo nuestro último programa de este ciclo 2021 de Cazadores de Historias. Así que un abrazo muy, muy grande. Felicidades, cuídense mucho, pásenlo bien y, sobre todo, quiéranse.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias a todos, y eso es una buena idea. Querrámonos mucho para salir a cazar historias el martes. Lo bueno es que las grandes libaciones serán el viernes y el sábado, y creemos tener un par de días para reponernos, así que la vamos a pasar bien el martes próximo. Querido Diego, un gran abrazo, feliz Nochebuena, feliz Navidad, y para todos, que la paz realmente nos acompañe en estos días. Chau.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.